Bueno, pues vamos a tener ahora una pequeña reflexión. No sé, tengo la voz, no sé si es las dos charlas que he dado hoy en Toledo o el viento del viaje, del coche, o qué, pero siento la garganta un poco rara. De todas formas, pues voy a ver lo que da de sí la cosa. Evidentemente, en esta semana, que es la semana que precede a Pentecostés, el tema es obligado. Y el tema no puede ser otro que el del Espíritu. Ahora, al estar cantando aquí esta tarde, al estar bendiciendo al Señor, al estar juntos, me venía a mí, al corazón, esa sabiduría de la que habla San Pablo, el capítulo 2, la carta a los Corintios, sabiduría misteriosa, escondida, que los príncipes de este mundo no pudieron conocer, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Y esa sabiduría es la sabiduría del Espíritu, y se le da a los pequeños, a los sencillos, a los niños, a los pobres. Entonces, el tener el corazón así, sencillo, niño y pobre, pues a mí me parece que es de una calidad, de una categoría, de un algo que supera las categorías de este mundo, las estructuras de este mundo, los pensamientos de este mundo, las situaciones de este mundo. Y simplemente es un regalo, es un don. Nosotros no necesitamos hacer gran cosa, simplemente pues estar y dejar que el Espíritu Santo pues trabaje en tu corazón y vaya dándote un poquito más de esta sabiduría cada día, y al final pues llegas a más, claro, llegas a conocer más al Señor. Porque el Espíritu Santo lo que tiene es eso, la sabiduría, la inteligencia, es lo mismo que la luz. Se confunde con la luz, es el que ilumina. Para que entendamos bien la obra del Espíritu Santo, podríamos resumirlo con estas palabras: el que ha muerto por nosotros, el que lo curró, vamos a decirlo así, fue Jesucristo, fue el hombre Jesús. Ese es el que curró nuestra redención. ¿Por qué? Porque sencillamente murió, nos redimió en su cuerpo de carne. Cuerpo de carne quiere decir, bien sabéis lo que es un cuerpo de carne, pues te pinchan con un alfiler y botas, pues eso, ese es el cuerpo de carne, el que bota cuando te pinchan con un alfiler, no digamos si te pinchan con algo más. Entonces, el que lo curró verdaderamente es Jesucristo, que fue el que murió por nosotros, el que resucitó, el que está sentado a la derecha de Dios Padre. Pero si fuera así nada más, una vez que Jesucristo ha resucitado y se ha ido, pues nosotros ya, ¿qué conexión podíamos tener con Jesucristo? Por muy resucitado que estuviera, ¿se nos estaría apareciendo continuamente o qué pasaría? Pues no, no necesita aparecerse continuamente, porque nos envía el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no es de Jesucristo, propio de Jesús, procede del Padre y del Hijo, o sea que también es de Jesucristo, y nos lo envía mediante la humanidad de Jesucristo, que fue el que curró todas las cosas. Por lo tanto, el Espíritu es el Espíritu de Dios, que nos viene por medio de Jesucristo resucitado, y es la realidad salvadora. El Espíritu Santo es la realidad salvadora, la realidad santificadora, la realidad iluminadora. Teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, que Jesucristo nos lo ha ganado, Pues sencillamente nosotros, frases fuertes se pueden decir, pertenecemos a Dios, somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, partícipes de la naturaleza divina. Todas estas palabras tan tremendas son palabras de la Biblia, no son palabras que yo me invente esta noche así, aquí. ¿Y quién hace eso? Pues es el fuego del Espíritu Santo. Jesucristo dijo, o San Juan Bautista dijo, yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene otro que os bautizará en espíritu y fuego. ¿Qué es lo que hace el fuego con el hierro? El hierro no pierde su condición de hierro, pero cuando lo metes en una fragua, en el fuego, se pone rojo, se pone incandescente. Todos sus átomos están penetrados del fuego. Parece una nueva criatura, precisamente porque ha sido, o le ha sido dado, pues como una nueva naturaleza, sin dejar de ser hierro. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Como somos bautizados en fuego, con el Espíritu nos viene a nuestro corazón una sabiduría nueva, un todo nuevo, un cántico nuevo, una experiencia nueva, una oración nueva, una alegría nueva, un algo nuevo, porque entramos en la plataforma de un mundo nuevo. Y la plataforma de un mundo nuevo es la plataforma que ha inaugurado Jesucristo con su resurrección. Esa plataforma, pues ahí está. Nadie puede penetrar en ella porque no pertenece a este mundo. A este mundo pertenecen muchas cosas, como decía el otro día en la homilía. A este mundo pertenecen planetas, soles, galaxias, miles y millones de galaxias, y en cada galaxia miles y millones de estrellas. Pero por mucho que saliéramos de aquí a otra estrella, nos encontraríamos lo mismo. Estamos en esta creación, no habría nada nuevo, o por lo menos nada que no fuera natural. Con lo cual, esta creación, por inmensa que sea, por grande que sea, por inconmensurable que sea, siempre es la misma creación. En el supuesto de que los hombres algún día puedan llegar a la próxima estrella, a la estrella más cercana, la estrella más cercana se llama Alfa de Centauro y está a 4 años de luz. 4 años, solo 4 años de luz. O sea, a un paso. 4 años de luz es la distancia que tarda la luz, la distancia que recorre la luz en 4 años. Y la luz va a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, 300.000 kilómetros por segundo durante 4 años. Y cuando se terminan los 4 años, se llega a Alfa de Centauro. Pero no está en ninguna parte dicho que los hombres no puedan llegar algún día a la velocidad de la luz, incluso superarla, y colonizar a lo mejor otros planetas de otras estrellas, de otras galaxias. El progreso nosotros no lo podemos medir. Nunca podremos medir el progreso, nunca seremos capaces de medir lo que el hombre puede hacer, porque podemos llegar pues al fondo del universo. Ahora nos parece imposible porque decimos, es que el ser humano no resistirá eso. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes lo que resistirá el ser humano? Con el progreso, pero por mucho que vayamos a galaxias, por mucho que vayamos a otros planetas, no del sistema solar, sino de Alfa de Centauro, de cualquier otras estrellas, siempre estaremos en esta creación. La creación de la que yo estoy hablando esta tarde, la nueva creación inaugurada por Jesucristo en su resurrección, no tiene nada que ver con Alfa de Centauro, ni con las galaxias de este mundo, ni con las distancias geométricas de este mundo, o geográficas. Es otra dimensión. Y ahí es donde se necesita una sabiduría nueva, que nos viene del Espíritu mediante la fe, una sabiduría nueva para entrar en el don de Dios, en la gracia de Dios. Y esta sabiduría, pues, es un regalo. La fe, con la fe conocemos las cosas de Dios. La esperanza nos da ganas de Dios, porque la esperanza es una cosa de la voluntad, y la voluntad es la sede del deseo. Con la voluntad se desea, con la voluntad le da ganas a uno de esto o del otro, y el amor ya es la posesión. La fe, yo creo que fe más o menos quizás sea lo que menos carezcamos de fe. En el mundo este, de fe casi no, hay mucha gente que tiene fe a su manera. Pero yo creo que a la mayoría de nosotros lo que nos falta de verdad es la esperanza. La esperanza son las ganas de Dios. ¿Y quién tiene ganas de Dios? ¿Quién tiene ganas de morir? ¿Quién tiene ganas de ver a Dios? Santa Teresa de Jesús, por aquello de que muero porque no muero. En Lerma, en las Dominicas, se acaba de morir una monja, ahora de 89 años, que según nos contaron el otro día, ha sido un auténtico espectáculo. ¿Por qué? Pues porque la mujer, ya a lo largo de toda su vida, pero lo vivía la esperanza con tal fuerza, que estaba deseando la muerte, estaba deseando el cielo, estaba deseando con una paz, que 7 médicos acudieron allí, del centro de salud, se iban pasando la vez los unos a los otros, vete a ver esa monja, porque ahí hay algo súper especial. Y una vez, la primera vez, la monja fue con una chica, el médico fue con una chica joven, enfermera, y cuando estaban allí y empezó a hablar sobre Asunción y otras 2 o 3 monjitas jóvenes que había allí, pues el médico le dijo a la chica, dice, mira, vámonos que te dejan aquí. Vámonos que te entra la vocación y te quedas aquí, vámonos. Que te entra la vocación y te quedas aquí, vámonos. Pero después se fueron corriendo la voz y pasaron por allí. Nos contaban que hasta 7 médicos, porque querían ver el espectáculo de una persona a punto de morir con una paz profunda. Y no solamente con una paz profunda, sino con una esperanza activa, porque la esperanza es activa o no es esperanza. Esperanza activa es un deseo activo que busca, todo eso pertenece a la esperanza, que busca, que anhela, que tiene nostalgia, que desea, que una vez se durmió un poquito a media tarde y contaba una monja que se llama Sor Leticia, joven, contaba que cuando se despertó le preguntó, ¿estoy ya en el cielo? Y la monja, la Leticia, le dijo, no, estás en San Blas todavía. Porque el convento se llama San Blas. Todavía estás en San Blas. Pero a mí me ha hecho mucho bien eso. Yo tengo 4 hojitas que me han enviado contando esto que os estoy contando. A mí me ha hecho mucho bien por eso, porque hoy día la gente puede ser que tenga fe, pero esperanza, ¡buah! Pero no digo la gente de fuera, digo yo. Yo que tengo de esperanza. Yo sé que tengo un rescoldo, yo sé que tengo un algo, yo sé que he puesto en la situación, creo que sí, y sobre todo confío que sí, y confío en el Espíritu Santo, que me dará esa esperanza, ese deseo, que no moriré en ceguera, que no moriré, digamos, como si no existiera Dios, que no moriré como si podríamos decir, pues, vamos a ver lo que pasa. No, yo quiero morir activamente. Yo quiero morir activamente, que significa morir deseando, morir con nostalgia, morir en definitiva con ganas, con esperanza de Dios. Pero no penséis que es una esperanza que sale de las cápsulas suprarrenales. Es una esperanza que sale del espíritu, no sale de las hormonas. Aunque participen las hormonas, porque claro, cuando viene el espíritu ya se mete hasta en las hormonas, y hasta las hormonas quieren. Pero no, la raíz de lo que yo estoy hablando es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que eso la Asunción lo tenía sencillamente porque se lo curró durante toda la vida también. Una persona enormemente sencilla, enormemente buena, que tiene un testamento que da gloria leerlo, de entrega y de todo esto, ¿no? Entonces, a mí estos días me gusta hablar de la esperanza, porque de la esperanza se habla muy poquito. Tenemos esperanzas todos, hay muchas esperanzas de este mundo, todos tenemos la esperanza de aprobar la oposición, esperanza de ganar más, de tener un puesto de trabajo mejor, de que mi hijo, pues no sea el jefe del gobierno, de que me compre un chalet no sé dónde. Todos jugamos con una cantidad de variables de esperanza tremenda en este mundo. ¿Por qué? Pues porque somos así. Pero vivimos en un mundo tan agitado, un mundo que tiene tantos halagos, tantas solicitaciones, que las pequeñas esperanzas de este mundo nos ahogan la gran esperanza. Yo me acuerdo de mi pueblo cuando yo era pequeño, que mi madre y mis abuelas y mi gente tenían más esperanza que nosotros. Y por eso una catástrofe, y por eso, por más lágrimas que lloraran, una catástrofe, una muerte, una cosa de estas, era acogida y sentida y vivida de una manera infinitamente más pacífica que lo que se vive ahora. ¿Por qué? Porque se tenía el cielo mucho más presente, se tenía la realidad de la esperanza, que son los bienes futuros, mucho más presente que la que tenemos nosotros en este momento. Por eso, no olvidéis nunca, para distinguir bien las tres virtudes cardinales, que con la fe vemos, de alguna forma, entendemos, conocemos los misterios, pero la que nos da las ganas, esa es la esperanza. Porque la fe es, digamos, como si fuera racional, por decirlo de alguna forma, que no lo es más allá, pero bueno, por entendernos. Entonces conoce. Y la esperanza no parte de la razón, la esperanza parte de la voluntad, porque de la voluntad parte el deseo. Por eso, si yo os pregunto a vosotros, ¿tenéis esperanza? Esta es una pregunta muy seria en el día de hoy. ¿Tienes esperanza? Bueno, pues no lo sé. Bueno, el amor es posesión. El amor es posesión. La esperanza activa te lleva a la posesión. Posesión en esperanza, claro, porque ahora la posesión entera de Dios no la podemos tener. Pero si tienes esperanza, ya tienes posesión. Sencillamente, ¿por qué? Porque pertenecen al mismo rango de la voluntad, al mismo rango del deseo. Y ya posees a Dios en esperanza, por lo menos. A mí se me dio a descubrir la esperanza, algunos lo saben porque estuvieron conmigo en Roma, en las catacumbas de San Calixto, un día que visitamos las catacumbas, ahora que vais a ir muchos a Roma, pues a ver si el Señor os revela la esperanza, que vais para este fin de semana o para los días que vayáis. Si visitáis las catacumbas de San Calixto, o las que sean, nosotros al final, pues tuvimos una Eucaristía en una pequeña sala, allí dentro de las catacumbas. El guía nos había dicho que allí había enterrados 500.000 de personas. Durante 3 siglos se enterraron allí 500.000 de cristianos bajo tierra, en muchos pisos bajo tierra. Roma tiene una especie de greda o una especie de barro que se puede construir huecos, como nos sucedió, o como lo vimos también en Capadocia, los que estuvisteis el año pasado. Se puede construir por dentro y al contacto con el aire se endurece y no se hunde. O sea, se excava muy fácilmente y no se hunde esa turba, esa especie de turba, o no sé cómo lo llaman. Y entonces yo, cuando estuve diciendo aquella Eucaristía y pronuncié unas palabras, según pronunciaba las palabras me estaba entrando al corazón una revelación. La revelación era de esperanza. 500.000 de personas que murió allí y que enterraron allí las enterraron allí porque, y murieron muchos de ellos por la esperanza en Jesucristo, fuera de su sociedad, fuera de su cultura, más allá de su cultura, porque les hubieran matado y se escondían allí y allí hacían el culto. Y les dirían muchas veces, y ellos se callarían, eran cristianos en silencio, cristianos en catacumba, pero cristianos comprometidos, porque sabían que si les cogían, y no sería tan difícil, de hecho murieron muchísimos mártires, pues les iban a cortar la cabeza, o lo que sea. Pero se me reveló la esperanza, es decir, estos hombres por la esperanza del cielo, por la esperanza de la resurrección de Jesucristo resucitado, la esperanza que se les metió en el alma a ellos, yo espero la resurrección, decían. Y si yo espero la resurrección, yo me comprometo, afronto en esta vida lo que me venga por delante, aunque sea las catacumbas, aunque sea ser expulsado de mi propia cultura, de mi propia gente, pero con mi esperanza nadie va a poder. Porque mi esperanza es mi identidad en el Espíritu. Y hay una identidad profunda en el Espíritu que nos viene dada por la esperanza. Y contra esto no puede nadie. Contra esto no pudieron los emperadores, ni pudieron nadie, porque la sangre de los mártires siempre fue semilla de nuevos cristianos. Entonces, esto es la obra del Espíritu. La obra del Espíritu que va haciendo en cada época, pues lo que tiene que hacer con las personas. A nosotros en este momento, pues yo no sé qué lo que nos tiene que dar, pero quizá es más esperanza de la que tenemos. Esperanza activa, deseo de Dios en el corazón. Un Espíritu Santo vivo que te diga, entiende que por ahí va la cosa, entiende que por ahí. Es la sabiduría que decía yo al principio, una sabiduría nueva, distinta, un amor nuevo. Todo esto va muy mezclado y muy junto. Por eso, pues, tener esperanza no quiere decir que te vayas a morir mañana. La esperanza no es la puntilla para que te mueras. La esperanza es una forma de vida. Solamente espera el que tiene, digamos, una actitud activa ante la vida. Si un preso está en la cárcel y tiene ganas de salir, de escapar, se las arreglará como pueda para escapar. Pero si uno no tiene esperanza de salir, aunque le abran la puerta, no sale. Porque es pasivo. Se ha hecho un ser pasivo. Se ha hecho un ser que ya le abren la puerta y tiene ganas de salir, pero le abren la puerta y no sale porque es una esperanza muerta la que tiene dentro. Por eso la esperanza activa crea cosas. Crea caminos, crea formas de ser. La esperanza crea la iglesia, en definitiva. La esperanza crea canciones, la esperanza crea alabanza, la esperanza crea catacumbas, la esperanza crea, pues, palabra de Dios. La esperanza crea tantas cosas que si no hubiera esperanza en nuestros corazones, pues sencillamente seríamos unos pasivos dignos de ser tratados todos por el psiquiátrico. Pero la esperanza da al hombre una calidad nueva, completamente distinta. Y cuanto más sea de calidad la esperanza, mejor eres tú. Hay una frase de San Juan preciosa que dice, el que espera en estas cosas, se le hace bueno el corazón. Y hay una canción carismática antigua que se cantaba y decía, el que espera en el Señor renueva su valor, redobla su valor. Simplemente, la esperanza crea valor, la esperanza crea corazón bueno, la esperanza, sin que hagas nada especial, simplemente la esperanza te hace bueno. Una persona que no espera, aunque tenga muy buen carácter, una persona que no espera nada, aunque tenga buen carácter, siempre está de mala leche, con perdón. Porque la esperanza es la que te da la vida y el humor y las ganas Y eso hay que verlo. La gente pasiva, la pasividad de la gente pone estrés, pone mala leche. Lo vuelvo a repetir, digo otra vez con perdón, pero es que no me sale otra frase, porque decir mal café me resulta cursi. Me resulta cursi y hortera, vale, con la mala leche, que nos entendemos todos perfectamente. Pues bien, vamos a pedirle al Señor que realmente pues nos haga vivir con esta esperanza activa en el corazón que nos viene del Espíritu Santo. El domingo se celebra el día de la venida del Espíritu Santo de Pentecostés, para que nuestra vida sea una vida motivada. Motivada, otra palabra que le pertenece a la categoría de la esperanza, motivación. La esperanza motiva. La esperanza, sin esperanza no hay futuro, se muere el futuro. Pero la esperanza crea futuro. La esperanza crea vida en el futuro. Crea todo. La esperanza crea hasta el más allá, en el sentido filosófico de la palabra, por lo menos. Por eso, el que tiene esperanza busca y siente y desea que sucedan las cosas que desea. Pero seguirá teniendo esperanza aunque no se cumpla nada de lo que desea. Porque la esperanza no es un cumplimiento de cosas que vas a conquistar, sino un deseo interior de conquista, el cual hace que tú seas y que vivas y que tengas una forma de vivir. Un ser esperanzado, un ser que echa para adelante, que vive en el futuro más que en el pasado. En el pasado, ¿quiénes vivís? Los viejos, los jóvenes, vivimos en la esperanza. Porque es que la juventud está en la esperanza o en el pasado. Los que disfrutan del pasado y hablan del pasado, y el pasado es su delicia, son seres desesperanzados. Ya han vuelto todo su ser hacia el pasado, pues ¿qué les queda ya? La fosa, no les queda mucha. Pero sin embargo, los que esperan en el Señor, pues son gente que redobla su valor y redobla su acción interior y vive pues una esperanza completamente nueva. Pues bien, este año, ya que ha salido el tema de la esperanza, que el Señor nos haga vivir un Pentecostés con esperanza renovada, con un corazón renovado, hacia adelante, que no pasa nada, que puedes con todo, que la esperanza es poderosa, no te amilanes, no te deprimas. La depresión es una muerte de la esperanza también, no te deprimas, pide al Espíritu Santo que puedas con las cosas, relativiza cosas, no seas un perfeccionista, no te hagas absolutos imbéciles, créate un solo absoluto, que es el que da vida, que es el del Espíritu Santo, que es el que da que verdaderamente podamos salir de la cárcel de nuestras pequeñas esperanzas que al fin nos asfixian y nos ahogan. Gloria al Señor.